Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 28 de mayo, Día Mundial de la Nutrición, que curiosamente es también el Día Mundial de la Hamburguesa.
Uy, Adolfito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio?
Porque mi madre no me da hamburguesa.
¿No te da hamburguesa? ¿Y por qué no?
Porque dice que estoy muy gordo. Usted no me ve. Mira mi barriguita que está flaquito, mis brazos están anchitos, músculo anchito. Pero dice ella, Adolfito, que estás muy gordo, no puedes comer ninguna hamburguesa en tu vida porque estás gordo, así.
Vaya, ¿porque tú quieres que vaya yo a hablar con ella y le pido que te ponga una hamburguesa?
No, yo quiero cuatro.
Bueno, pues el origen de este popular bocadillo que se ha convertido casi en el símbolo de los Estados Unidos está en las tribus mongolas y turcas que ya en el siglo XVI picaban la carne del ganado para hacerla más tierna y comestible. O sea, que el origen está en realidad en el steak tartar. La palabra hamburguesa se debe a los inmigrantes alemanes de finales del siglo XIX que son las que la introdujeron en Estados Unidos con el nombre de filetes estadounidenses al estilo de Hamburgo, que era el puerto desde el que zarpaban para llegar a Norteamérica. Y una curiosidad más, la primera cadena de restaurantes que puso en circulación la hamburguesa como un alimento de comida rápida fue White Castle en los años 20 del siglo pasado. Eso por lo que se refiere a la hamburguesa. En cuanto a la nutrición, hay algunas cifras que nos indican que no estamos haciendo bien las cosas. En la Comunidad de Madrid, un 28% de los niños tiene sobrepeso y un 35% obesidad abdominal.
Manda huevos.
Bueno, pues de obesidad infantil hablaremos hoy con el doctor Sánchez Martos en nuestra sección Curarnos en Salud. Y el viernes pasado la Comunidad de Madrid abrió el plazo para solicitar ayudas al alquiler para menores de 35 años y mayores de 65 con escasos medios económicos. Hoy os vamos a contar todos los requisitos necesarios para poder optar a estas ayudas. Y también vamos a hablar de una iniciativa preciosa que tiene como protagonistas a estudiantes universitarios.
Lo que hacemos es colaborar con centros de acogida de Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, donde viven menores que por el motivo que sean, han tenido que ser separados de sus familias y han pasado a ser tutelados por el Estado.
Universitarios que se prestan como voluntarios para estudiar y jugar en el parque con niños que viven en centros de menores tutelados. Forman parte del proyecto Amigos para Siempre de la Fundación Soñar Despiertos y nos lo va a contar su directora Marta Cuesta. Ha costado trabajo, pero la Organización Mundial de la Salud ha reconocido por fin como enfermedad laboral el síndrome del trabajador quemado.
¡Amor!
Pues eso, los síntomas son desgana, cansancio crónico e incluso depresión. Hoy hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños qué saben de este síndrome y si lo han padecido.
Era mucha presión, un poco exagerado. En las noches no podía dormir y en las mañanas no me podía levantar. Era un ciclo vicioso. Y así estuve un año entero que yo sentí que me envejecí, me salieron canas.
Bueno, pues luego escuchamos el resto de respuestas que hemos conseguido en la calle. Esta era una de ellas. Es martes y por lo tanto recibiremos en Buenos Días Madrid la visita de la Policía Nacional. Ya hay convocatoria para las oposiciones a formar parte de este cuerpo y en Poli de Cercanías, nuestra sección, nos van a contar en qué consisten estas oposiciones y qué pruebas hay que superar para convertirse en miembro de la Policía Nacional. Además, Carmen Martín Tejeda nos va a hablar hoy de la participación histórica de Madrid en la carrera espacial. Nos acercaremos al centro de la capital, donde los profesionales de la hostelería empiezan a notar las restricciones para montar terrazas. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía con el propio Padula, Nieves Ortiz y Vicente Olaya. Nos visitará el barítono Antonio Torres, que representa junto a la Fura de Lisbaus, Carmina Burana en el Teatro Calderón. Y en el ratito de oyentes, hoy vamos de regalos de comunión.
Todos mis regalos de comunión. Me dieron esta gorra súper chula, estos cómics, un libro de firmas. Y también tenemos por aquí un dron con cámara para grabar.
Bueno, pues hoy en día, ya lo han escuchado, se regala de todo, desde drones hasta manicuras francesas. Pero hubo un tiempo en el que el regalo estrella era la muñeca vestida de comunión o el reloj de pulsera. Hoy os vamos a pedir que nos contéis aquel regalo que más ilusión os hizo en vuestra primera comunión o ese otro regalo surrealista y desmesurado con el que os habéis encontrado en una comunión reciente.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ya está funcionando nuestro WhatsApp 628-091-117. Lo tenéis a vuestra disposición para que nos mandéis vuestros mensajes escritos o de voz.
Bruna, Bruna, nació María, está en su cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido blanco y entrará a la fiesta con un traje largo. Y serás la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María que abriste los ojos en carnaval.
Es una voz de la que todos nos acordamos. Hoy, hace un año, nos dejaba María Dolores Pradera.
Ay, qué rojos serán tus labios, ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo. Vamos al baile, vamos María, negra la madre, negra la niña, negra. Cantarán para vos las guitarras y los violines y los rezongos del bandoneón. Te llamaremos Negra María, abriste los ojos en carnaval.
Bueno, pues si alquilar una vivienda supone a veces un gran esfuerzo para cualquiera, lo es más para muchos jóvenes y para personas mayores con escasos recursos económicos. Precisamente estos son dos de los colectivos a los que van destinadas buena parte de las subvenciones al arrendamiento de pisos puestas en marcha en la Comunidad de Madrid derivadas del plan estatal de este año. Pero no son las únicas, ¿eh? ¿Quieren saber qué ayudas estamos dispuestos a contarles? ¿Quiénes se pueden beneficiar y los requisitos? Bueno, pues las respuestas nos la va a dar ya el director general de la vivienda del Gobierno Regional, José María García. Señor García, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, seguro que hay muchas personas que nos están escuchando y que estarán interesadas en estas ayudas que van a permitir hacer más llevadero eso del alquiler de una vivienda en nuestra comunidad. ¿De qué ayudas estamos hablando?
Pues estamos hablando de unas ayudas que lo que pretenden es precisamente eso, facilitar la situación de las familias madrileñas que tienen dificultades económicas a la hora de pagar su alquiler. En este sentido, pues hemos articulado un presupuesto de 17 millones de euros que lo que pretende es fijarse en esos sectores de la población, principalmente personas mayores o jóvenes a los cuales les cuesta pagar su renta mensual, y también otros colectivos como unidades monoparentales, víctimas de violencia de género o familias con miembros en situación de discapacidad, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, esta ayuda pretende ayudar a estos colectivos.
Uh-huh. Supongo que habrá un tope en el arrendamiento del piso.
Sí, precisamente lo que se pretende es tampoco fomentar incrementos de precios, y por tanto lo que fijamos son alquileres en torno a 600 euros en el conjunto de la Comunidad de Madrid, y luego específicamente hasta 900 euros en el caso de Madrid Capital y una serie de municipios que hemos considerado que, de acuerdo a una serie de estudios, tienen precios medios mucho más altos, como puedan ser Alcobendas, Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Torrelodones o Villaviciosa de Odón, en los cuales el precio medio es mucho más alto, y en estos se podría llegar a rentas de hasta 900 euros al mes.
¿Qué tanto por ciento de esa renta va a cubrir la Comunidad de Madrid?
Pues con carácter general vamos a cubrir una ayuda con el 40% del importe de la misma. En el caso de los jóvenes y de los mayores de 65, llegaría hasta el 50% del coste de esa renta.
Bueno, aparte de la edad y de esos requisitos que ya nos ha adelantado, ¿qué otros son necesarios? Quiero decir, me imagino que mirarán ustedes para empezar el nivel de renta.
Sí, por supuesto. Fundamental es que, lógicamente, residan en esa vivienda sobre la cual van a solicitar la ayuda, lógicamente, y que no superen determinados umbrales de renta, ¿no? Razonables en torno a 3 veces el IPREM, que es los ingresos, lo que conocíamos antes como el salario mínimo interprofesional, ¿no? Y luego se fija una serie de coeficientes en función de cuántos miembros tiene esa unidad de convivencia para fijar ese límite superior de ingresos. También se piden los ingresos mínimos que nos acrediten que pueden pagar al menos esa renta para la cual piden la ayuda.
Me ha parecido entenderle, señor García, que las personas que lo soliciten ya deben estar viviendo de alquiler.
Sí, con carácter general tienen que estar viviendo en ese alquiler para el cual solicitan la ayuda, y solo existe una excepción, que es en el caso de los jóvenes, en el supuesto de los jóvenes que firmen un nuevo contrato de arrendamiento a partir del 14 de junio, que sería la fecha en la que terminaría este mes de presentación de solicitudes. Una vez presentada esta solicitud, podrían firmar un contrato posteriormente, y en ese caso, una vez firmado el contrato, nos lo aportarían, y en ese supuesto sí que daríamos también la ayuda.
La persona que solicite ahora la ayuda y la reciba, ¿esa ayuda va a ser por un año o por el tiempo que dure el alquiler?
Esta ayuda tiene, en esta convocatoria, tiene una duración de un año. Lo que cubre es un año de la renta. En todo caso, en los próximos ejercicios, en el año 2020 y en el año 2021, convocaremos nuevas ayudas para las cuales también podrán presentarse. Lo que se pretende también es que muchos miles de madrileños puedan acceder a esta ayuda, y por esa razón se hacen 3 convocatorias distintas.
O sea, que el hecho de que se reciba esta ayuda no te exime de que puedas recibir ayudas en los próximos años.
Sí, por supuesto. Si se siguen cumpliendo los requisitos de la convocatoria, por supuesto que sí.
Bueno, ¿dónde hay que solicitar esta ayuda, señor García?
En cualquiera de los registros habilitados de la Comunidad de Madrid, en los horarios normalizados, y también, lógicamente, en las ventanillas únicas de los registros de los ayuntamientos adheridos, ¿no?, al Registro Único de la Comunidad de Madrid. También aquellos que puedan, lo pueden hacer telemáticamente.
Nos ha puesto de fecha tope el 14 de junio. ¿Es una fecha tope para pedir esa solicitud o para presentar todos los papeles?
Sí, es una fecha tope para hacer la solicitud, y lógicamente habrá gran parte de la documentación se tiene que presentar inicialmente, y otra, en el caso de que pueda subsanarse o, como les explicaba antes, en el caso de que se suscriba un contrato de arrendamiento con posterioridad, en el caso de los jóvenes, se aportará con carácter posterior. Pero lo que es la solicitud, efectivamente, debe presentarse en este periodo de un mes.
Bueno, ya hemos presentado los papeles. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en saber si vamos a recibir esas ayudas o no?
Es difícil decirlo ahora, pero nuestra intención es a mediados de octubre, noviembre a más tardar, poder tener hecha la lista de beneficiarios. Será en función del número de solicitantes que tengamos, ¿no? En ejercicios anteriores nos hemos movido en torno a entre 20 y 25 mil solicitudes. Creo recordar que en el año 2015 tuvimos hasta 50 mil solicitudes, y va a depender de ese volumen, de gestión que tengamos que hacer de tantas solicitudes, ¿no? Nuestra voluntad es resolverlo lo antes posible, porque lo que queremos es que los madrileños tengan ese recurso económico lo más pronto posible para que les sea más fácil pagar su renta de arrendamiento.
Bueno, las ayudas llegan a partir del momento en que conocemos, en que se hace público la lista de personas que son susceptibles de recibir esta ayuda, ¿o tiene carácter retroactivo, no sé, desde el 1 de enero, por ejemplo?
Sí, vamos a ver, las ayudas lo que hacen es cubrir el periodo de arrendamiento que aparezca acreditado por el empadronamiento en esa vivienda, desde la fecha en la que esté acreditado, por un periodo de 12 meses. En el caso de que se pueda haber acreditado con anterioridad, se puede articular un pago por ese periodo, ¿no? Y a partir de ese momento nosotros estaríamos en disposición de empezar a ordenar los pagos. Ahora bien, la fase de pago, y lo recalco porque en ejercicios anteriores sí que ha habido cierta confusión por parte de los beneficiarios, y en ese sentido vamos a hacer un esfuerzo de comunicación importante. Nosotros, para poder abonar la ayuda, se nos tiene que acreditar que efectivamente se ha pagado la renta, aportando el recibo de haber pagado esa renta, ¿no? Muchas veces pues hemos tenido beneficiarios que tenían derecho a recibir esa ayuda, pero en la fase de aportarnos el recibo de haber pagado esa renta no lo han hecho y han perdido la posibilidad de recibir esa ayuda. Por tanto, aquellos que adquieran la condición de beneficiarios luego nos tienen que aportar el recibo de arrendamiento para que nosotros ordenemos el pago.
Pues mucho cuidadito con esos contratos que a veces se hacen de palabra con los alquileres, porque en este caso nos va a complicar mucho las cosas. Que sepan todos los madrileños, los menores de 35, los mayores de 65 con dificultades económicas, las familias numerosas, las familias monoparentales, las unidades familiares donde haya una víctima acreditada de violencia de género, algún miembro con discapacidad, todos ellos pueden optar a estas ayudas para el alquiler que ya ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid y que tendrán de plazo hasta el 14 de junio. José María García, director general de la vivienda del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos conceptos. Se trata de que el mayor número de madrileños se entere de que existen estas ayudas, así que hemos intentado aportar nuestro granito de arena.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a dar a conocer las ayudas.
Que tenga un buen día. Hasta
buen
luego.
Día. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Son las 10 y 26 minutos de la mañana y buenos días, Madrid. Queremos saber algo más de un proyecto precioso. Fijaos, es una realidad con la que conviven 17.000 menores en nuestro país. Son aquellos que por determinadas circunstancias tienen que vivir en centros tutelados. Bueno, pues para que puedan llevar una vida lo más normal posible, la Fundación Soñar Despierto lleva años colaborando a través de proyectos de voluntariado. Y uno de ellos tiene además un nombre precioso, Amigos para Siempre. Y es que al final es lo que sucede. Los voluntarios pasan a formar parte casi casi de la familia de estos pequeños. Marta Cuesta es la directora general de la Fundación Soñar Despierto. Marta, buenos días.
Buenos días.
Bueno, nos ha parecido un proyecto precioso. Universitarios que dedican parte de su tiempo a compartirlo con estos pequeños, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es verdad que nosotros muchas veces cuando oímos hablar de pues que la juventud está perdiendo esos valores o esas ganas de trabajar por mejorar la sociedad, es algo que intentamos ir totalmente en contra, porque nosotros contamos con una red enorme de voluntarios. Contamos con, vamos, en 2018 lo cerramos con más de 3.000 voluntarios, de los cuales te diría que más del 60% son universitarios que dedican una tarde a la semana a ir a los centros de acogida a ver y acompañar a estos menores y al final en convertirse en un referente para ellos.
Claro, les ayudan a hacer los deberes, les llevan al parque, juegan con ellos. Es un poco normalizar la vida de estos pequeños, ¿no?
Eso es. Lo que tratamos nosotros desde la Fundación es que, independientemente de las circunstancias en las que les ha tocado vivir a estos niños, que dentro de sus etapas en los centros de acogida tengan una infancia lo más normal posible. Y esto incluye desde algo tan básico como puede ser que alguien te lleve al parque el fin de semana, o que te acompañe a dar un paseo, que te acompañe al colegio, que te acompañe a tus actividades extraescolares, como que cuando flojeas un poco en los estudios, porque al final estos niños han tenido una infancia un poco complicada, pues que puedan recibir el apoyo de un voluntario que semanalmente acuda a estar con ellos, a darles el apoyo que puedan necesitar, no solo académico, sino después pues a reforzarles la autoestima y a pasar un tiempo con ellos, que al final es algo que les hace sentir muy especiales. Al final, dentro de un centro de acogida, pues hay un educador para muchos niños y ese sentimiento individual se pierde un poco.
Bueno, estamos hablando de menores, Marta, por lo tanto estamos hablando de mercancía frágil, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo elegís a los voluntarios? Porque me imagino que no todo el mundo servirá o que tendrán que pasar algún tipo de examen previo.
Totalmente. O sea, nosotros hacemos una entrevista a los voluntarios, les conocemos, les explicamos el proyecto, les explicamos sobre todo el compromiso que implica entrar a formar parte de la fundación, el compromiso que implica que un menor, pues eso, en un par de días te vaya a coger cariño y te vaya a estar esperando. Y siempre que veamos que son voluntarios implicados, con ganas y que, por supuesto, cumplan todos los requisitos legales que sostiene la ley de voluntariado, que al final, pues es rellenar un montón de documentación, les pedimos confidencialidad, que respeten unas normas y también un certificado negativo de delitos sexuales. Una vez tenemos todo eso, el voluntario puede entrar ya al centro y a formar parte de la vida de estos niños.
Bueno, no hablamos solo de voluntarios universitarios, ¿eh? Se pueden apuntar más personas, pero si hablamos de universitarios en concreto, que era lo que nos ha llamado la atención, tenemos también, Marta, con nosotros a Magui Aznar, que es una de las de vuestras voluntarias. Magui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué estás estudiando tú, Magui?
Yo estoy en quinto de carrera de ADE y Relaciones Internacionales.
Bueno, ¿y cómo te pusiste en contacto? ¿Cómo te enteraste de este proyecto tan bonito, Amigos para Siempre?
Pues la verdad es que desde pequeña yo he hecho distintos proyectos de voluntariado, pero estaba buscando un tipo de voluntariado también relacionado con este grupo de la sociedad, que también es un poco desconocido, porque al fin y al cabo los niños que están en centros de acogida, pues no mucha gente sabe su realidad. Y entonces pues descubrí la Fundación Soñar Despierto y pues desde hace 4 años pues soy voluntaria. Y como bien ha explicado Marta anteriormente, pues al principio pues eso, iba una tarde a la semana a ayudarles con los deberes, a llevármelos al parque. Y ahora, por ejemplo, que ya estoy en quinto de carrera y a lo mejor tengo pues más actividades por la tarde, pues les llevo por la mañana al colegio. Entonces les acompaño pues a la ruta o les ayudo a prepararse para irse al colegio, sí.
Magui, ya nos estaba hablando Marta un poco en general del proyecto, pero cuéntanos tú un poco el día a día. ¿Vas siempre con los mismos niños? ¿Van variando?
Pues, bueno, mi experiencia es que tú vas siempre a un centro concreto, que encima hay un montón por Madrid, o sea que seguro que hay alguno cerca de cualquier casa, y pues normalmente te suelen como relacionar con uno de los niños y pues con ellos pues son los que mantienen esa relación de ayudarles con los deberes o llevártelos al parque o acompañarlos por las mañanas. Entonces es por eso por lo que el niño crea esa relación, ¿no? Esa confianza contigo, y al fin y al cabo pues te conviertes como un poco en su confidente, ¿no? Y te va contando cosas,
claro,
avanzando también como amistad.
Fíjate, decíamos, Maui, para los niños ya sois parte de vuestra familia, pero para vosotros también, ¿no? Claro, te encariñas con el niño, con la niña en cuestión, y ya supongo que va a ser imposible desprenderse de ellos totalmente el resto de tu vida.
Totalmente, porque claro, al principio como que a la gente le choca un poco que nuestro tiempo libre como universitarios, que al fin y al cabo con tantas cosas de la universidad pues estás a tope, pues se lo quieras dedicar a niños con los que tampoco en un principio no tienes ninguna relación. Pero es que poco a poco creas esa afinidad con el niño, y es lo que dices tú, que te resulta imposible pues dejar de verle un miércoles, porque
claro,
igual que él está esperando con ansia el miércoles para ir a jugar contigo, tú también esperas con ansia ese miércoles como para que te cuente cosas, ¿no? Y pasar tiempo con el niño.
Marta, ¿elegís voluntarios para niños determinados, no sé si por afinidad de caracteres o simplemente, bueno, pues el niño que te toca, te toca?
Nosotros sí que es verdad que cuando hacemos la entrevista a los voluntarios les preguntamos un poco qué preferencias tienen, porque es verdad que en estos centros hay niños desde los 0 hasta los 18 años, y al final pues a alguien que por ejemplo se les dan fenomenal los bebés, igual un trato con adolescentes se le puede complicar un poco más.
Claro.
Es verdad que la experiencia nos dice que la mayoría de los voluntarios nos dicen que lo que quieren es ayudar y que están abiertos a cualquier edad, así que suele ser bastante fácil el hecho de cuadrar voluntario niño. También, por otro lado, está la parte del centro, que muchas veces, pues conociendo a los menores y muchas veces por lo que hayan podido pasar o no, pues hay para determinados voluntarios que nos dicen pues le vendría mejor una chica o un chico algo más mayor, un poco más joven. O sea, eso sí que intentamos cuadrarlo más como nos lo pide el centro que como nos lo pide el voluntario, que como te digo, al final suelen estar abiertos a todo.
Maui, cuéntanos algo de tus... No sé si tienes uno en estos momentos o tienes varios niños a tu cargo. Cuéntanos un poco cómo son.
Pues mira, yo ahora mismo lo que hago es que voy los lunes a un centro para llevar a una niña al colegio. Pero llego un poco antes, como... Sí. 45 minutos antes o así, y entonces ayuda al resto de los niños a prepararse para el colegio, a acabar de desayunar, a arreglar las cosas y todo lo necesario para poder ir al colegio. Y luego la niña en concreto que llevo yo es una niña que es, bueno, maravillosa, que nada, que la verdad es que es un gusto. Es verdad que, bueno, pues ha tenido, pues eso, como ha dicho Marta, una infancia complicada y pues ella, por ejemplo, en concreto, pues es verdad que no habla mucho y le cuesta pues mucho abrirse y tal. Entonces, al principio pues era un poco una relación un poco más complicada. Pero nada, poco a poco pues nada, se va abriendo y el pasar más tiempo con ella pues hace que coja más confianza. Y así pues todos los lunes de camino al colegio pues ya pues vamos en plan pues afianzando mucho más nuestra amistad.
Claro, ellos, repetimos, bueno, pues que no lo han pasado bien en su vida y por lo tanto, claro, bueno, pues cada uno tendrá sus peculiaridades como las tenemos todos por otro lado. Marta, por último, estamos fijándonos mucho en este proyecto que tiene como protagonistas a universitarios, pero creo que abrís la mano en el sentido de buscar voluntarios, ¿no? No solamente buscáis universitarios.
Totalmente. Nosotros, de hecho, a día de hoy tenemos todo tipo de voluntarios y de todas las edades. El único requisito, aparte de todos los legales que comentamos antes, es que los voluntarios sean mayores de edad. Sí. Pero también realizamos un montón de actividades de voluntariado corporativo. Son muchas las empresas que se animan a financiar una actividad y que sus empleados pasen una jornada con estos niños para conocerles. Y este año, además, hemos lanzado un programa aquí en Madrid muy especial que se ha abierto a familias. Damos la posibilidad de hacer voluntariado en familia y que estos niños, en vez de pasar el día con un voluntario, lo pasen con una familia, con los padres y los hijos de esa familia, para un poco pues que pierdan ese miedo que puedan tener a la familia, que lo encuentren como un ambiente sano y seguro, y también para dar a conocer a las familias esta realidad, que al final, pues oye, siempre y cuando conozcan algo más, pues puedan animarse igual a acoger en un futuro.
Marta, ¿cómo nos ponemos en contacto con vosotros? Lo digo pensando en que habrá oyentes que en estos momentos estén diciendo, oye, pues a mí me apetecería muchísimo formar parte de este proyecto.
Pues nosotros, aparte de tener presencia en las redes sociales, a través de nuestra página web, que es www.sdespierto.es, tenemos ahí toda la información de los programas, todas las distintas formas de colaborar, tanto particulares como para empresas, y todas las necesidades de voluntariado que vamos teniendo las vamos actualizando ahí. Así que yo te diría que la mejor forma es entrar en nuestra página web y apuntarse ahí al voluntariado que más os interese, e incluso muchas tenemos partes abiertas para, pues hay gente que tiene una idea que nosotros no tenemos contemplada en la página web,
sí,
pues que nos la escriban, que nosotros siempre estamos abiertos a realizar nuevas actividades o nuevos programas con estos niños.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, Fundación Soñar Despierto, yo creo que la buscamos en Google y la encontramos rápidamente. Marta, que sepas que nos ha encantado este proyecto, que yo me lo apunto, me lo voy a apuntar, a ver cómo puedo aportar también por mi parte algo de alguna manera, porque siempre que hablamos de niños, sobre todo las que somos madres, pues hombre, se nos arruga el corazoncillo un poco. Enhorabuena por ese proyecto, de verdad, que nos ha parecido precioso. Y Magui, enhorabuena a ti también, porque necesitamos mucha gente joven como tú, que decida dedicar el tiempo libre a ayudar a los demás. O sea que enhorabuena, bueno, Magui.
Muchas gracias.
Hasta gracias, luego, gracias, Marta. Gracias. Hasta luego,
muchas
Magui.
Gracias.
Adiós.
Adiós, gracias.
Adiós, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita entre www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Son las 10 y 40 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Y fíjense, el síndrome del trabajador quemado es ya oficialmente una enfermedad laboral a nivel internacional. Así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, aunque aquí en España ya teníamos incluso sentencias al respecto. Por ejemplo, en el año 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se lo reconoció a una maestra de Barcelona. El tribunal definió entonces la dolencia como agotamiento físico, emocional y mental. Este síndrome está asociado al estrés crónico en el trabajo y, lo dicho, se caracteriza por una despersonalización de las tareas, desgaste emocional y físico, bajo rendimiento. En fin, los expertos estiman que afecta al 10% de los trabajadores y, en sus formas más graves, a una cifra muy llamativa también, entre el 2 y el 5%. Así que hoy hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños si alguna vez lo han experimentado.
Yo considero que sí tendrían que considerar alguna enfermedad laboral. Más te hago un inciso, y es que tengo muchos compañeros que el quemazón de trabajo es algo natural para ellos. O sea, que están quemados por naturaleza, en definitiva. Pero sí, el trabajo agrava el problema, sin lugar a dudas.
No, en mi trabajo no estamos quemados. Somos todos chicos jóvenes y estamos contentos, la verdad.
Yo nunca me he sentido quemada ni oprimida. Pero reconozco que sí, hay veces cuando vas a un sitio y te tratan un poquito mal, a lo mejor es el motivo, que están un poquito hartos.
Trabajé 13 años en San Paulo, en Brasil, que es una ciudad 10 veces más que Madrid, más grande. Y la verdad es que sí, el último año pues yo me sentí muy mal. Y bueno, tenía, sabes, cuando te levantas pero no quieres ir al trabajo. Y a mí nunca me había pasado eso en toda mi vida laboral. Y decidí dejarlo todo. Entonces sí, sí lo he sentido, pero yo misma, para mi salud emocional, pues yo misma decidí dejar, fueron 17 años de trabajo en una empresa multinacional, y decidí dejarlo todo y bueno, me he venido ahora para acá.
Había mucha presión por parte de los jefes, competitividad con los trabajadores.
Total. Sí, la verdad es que sí, yo había llegado pues en un, tenía un puesto, un cargo alto, y eso me generaba mucho estrés y mucha ansiedad, y tenía que reportar a los jefes que estaban aquí en Milán, en Italia, y era mucha presión, un poco exagerado. En las noches no podía dormir y en las mañanas no me podía levantar. Era un ciclo vicioso, y así estuve un año entero que yo sentí que me envejecí, me salieron canas. Yo misma me sentí, ¿sabes? Cuando te ves en el espejo y bueno, sin muchísima presión, y bueno, gracias a Dios lo decidí dejar.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues en estos momentos, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, abrimos nuestra sección Poli de Cercanías, que es la que mantenemos todos los martes con miembros del Cuerpo Nacional de la Policía, que nos acompañan y nos cuentan cositas muy curiosas. Por ejemplo, recordaréis que la semana pasada nos explicaron el origen de la palabra madero, que era algo muy entretenido. A Inchane Jiménez Rodríguez es portavoz de la Policía Nacional. Ahí ya le ha tocado pasar por estos micrófonos este martes. ¿Qué tal, Inchane?
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, hoy queríamos hablar de oposiciones, porque hay una nueva convocatoria de oferta pública para formar parte del Cuerpo Nacional de Policía, y queríamos saber un poco cuáles son los requisitos, porque sí tenemos idea, Inchane, de que no son unas pruebas fáciles, ¿no?
No, la verdad es que se requiere muchísima disciplina, constancia. Y bueno, incluso viene muy bien apuntarse a una academia para que te den una orientación y una guía, porque es un proceso selectivo que tiene muchísimas fases, muchas pruebas, y viene muy bien una ayuda, aparte de la autodisciplina de uno mismo, ¿no?
Bueno, y supongo que apuntarte a un gimnasio también, ¿no? Porque luego hay pruebas físicas.
También. Como están tan de moda los gimnasios, vienen muy bien para presentarse a estas oposiciones.
Bueno, me contabas hace un momento a micrófono cerrado que tú llevas 8 años siendo miembro de la Policía Nacional. ¿Qué recuerdas tú de aquellas? ¿Qué fue lo más complicado para ti?
Lo más complicado de
pasar las pruebas. Tú tuviste que pasarlas como todos los miembros de la Policía Nacional.
Pues lo que me pareció más complicado fue el tema de suspenderme en la barra.
Ah.
Que para los hombres son dominadas y
sí.
Para nosotras es suspendernos en la barra con los brazos totalmente estirados, las piernas también,
sí.
Y no te puedes balancear, no puedes rozar tu barbilla con la barra.
Ajá.
Y tampoco puedes caer, claro. Entonces ya. Te tienes que sujetar ahí como, vamos, que...
Ah, como un mono en columpio. No hay más. ¿Y cuánto tiempo tienes que estar colgada?
Pues mira, Eli, yo tuve más suerte porque cuando me presenté, era más las marcas estaban más bajitas, eran más fáciles.
Sí.
Pero te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, para el tema de la barra, ¿no? En el tema de mujeres, para sacar un 5 tienen que estar, aguantar ahí en la barra, 57 segundos a 62 para
ya.
Sacar un 5.
Esto dicho así, de menos de un minuto, que se ponga a hacerlo el personal y verá lo que es bueno.
Sí, o sea,
al final supongo que se te quedan los brazos completamente muertos y dices, Dios mío, los 3 primeros segundos, bueno, pero a partir de ahí una tortura, ¿no? Completamente.
Sí, sí.
Bueno, aparte de las pruebas físicas de las que también vamos a hablar, vamos a empezar por lo básico, Ainchane. Uh-huh. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, tener nacionalidad española, me imagino, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hay unos requisitos tanto para la escala básica como para la escala ejecutiva. Le voy a contar a los oyentes porque los requisitos son casi idénticos, ¿no?
Vale.
Solo hay un específico y lo voy a comentar al final.
Muy bien.
Entonces, como bien has dicho, es tener la nacionalidad española, tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la máxima de jubilación, la edad máxima, que son 65 años. Quiero decir, si yo el último día que puedo presentar la solicitud tengo 64 años...
Ay, no cuela.
Años puedo hacerlo, pero si tengo 65 ya cumplidos el último día que está abierto ese periodo para echar instancias, ya no se podría.
Pues fíjate, es muy curioso esto, porque siempre que pensamos oposiciones a la Policía Nacional, pensamos en gente muy joven, en gente pues eso, que acaba de cumplir 18 años, que tiene 20, pero nunca se nos ocurre que se puede presentar a alguien con 45, por ejemplo, y puede hacerlo perfectamente, siempre y cuando, me imagino, que cumpla el resto de requisitos, que será, para empezar, no tener antecedentes penales, porque entonces empezábamos mal, ¿no?
Exactamente, eso sobre todo para entrar en la policía, sí. Bueno, pues como te seguía diciendo, antes la edad máxima sí que eran 30 años, pero ya no lo es.
Ya no.
O sea, como he dicho anteriormente, es tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad máxima de jubilación. Otro requisito, por supuesto, como el que comentabas tú, Eli, no haber sido condenado por delito doloso ni haber sido separado del servicio de ninguna de las administraciones públicas.
Vale, perfecto. Supongo que habrá examen psicológico. Quiero decir que tenéis que estar en perfecto estado de revisión psicológica.
Sí. Hay unos test psicotécnicos y luego una entrevista personal. Luego, si quiero, más adelante comentamos esa fase. Pero es una fase que está dentro de la oposición. O sea, aquí los requisitos para la instancia... otro, por ejemplo, sería no hallarse incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan o menoscaben la actividad funcional u operativa necesaria para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional. Que, bueno, pues los interesados, los aspirantes, pueden ver estas causas de exclusión en un anexo, suele ser en el anexo número 3 de la convocatoria, las bases de la convocatoria, que están a falta de publicarse estas bases de la convocatoria, y no tardará mucho en publicarse.
Sí, nos imaginamos, ¿no? Que hombre, alguien con una discapacidad física o psíquica importante, pues efectivamente no está en condiciones de cumplir con los requisitos, porque el trabajo de Policía Nacional requiere un fin,
claro,
estar en plenitud de posesión de todas nuestras capacidades. ¿Hay estatura mínima y máxima en estos casos?
Pues sí, sí que la hay. La estatura mínima para los hombres es 1,65 metros y para las mujeres 1,60 metros.
Bueno, yo creo que la media española está en medio. Por arriba no hay. Quiero decir, se pueden medir 2 metros y 20.
Sí, sí.
No hay ningún problema. Bueno, el otro día vinieron dos compañeros tuyos que eran dos torres. 1,96 medían los dos. Es una cosa impresionante. Y luego creo que hay que tener carnet de conducir.
Sí, hay que estar en posesión del permiso de conducción de la clase B. Y bueno, y también el compromiso de portar armas, ¿no? Y en su caso llegar a utilizarlas, que se prestará a través de declaración del solicitante.
Bueno, llegamos a la fase de oposición. ¿De cuántas pruebas consiste? ¿En cuántas pruebas?
Pues las fases del proceso selectivo son tres en general. La oposición, que luego tiene a su vez sus pruebas, ahora las comentaremos. El curso de formación, que se hace en Ávila, y el módulo de formación práctica, que se hace ya en el centro, ¿no? Las prácticas propiamente dichas. Entonces, ¿en qué consiste esta primera fase de oposición? Todo esto se puede ver en las bases de la convocatoria cuando salga. Está nada de eso.
Ponemos oposiciones Policía Nacional ya en Google y ahí nos remite seguramente vuestra página y ahí están todos los requisitos.
Como en Google,
¿no?
Sale todo.
Por eso.
Sí. También a través de www.policia.es, a través de su área de procesos selectivos o incluso también en la del Ministerio del Interior, también en el área de procesos selectivos salen estas convocatorias, las bases de las convocatorias.
Entonces tenemos, por un lado la oposición en la que hay que hincar codos, porque es un examen, ¿no?
Muchos codos. Pero antes de hincar codos hay que presentarse a las físicas.
Ah, lo primero es la física.
Sí.
En mi caso. No es que yo esté pensando en aspirar a Policía Nacional, porque madre mía, vaya juerga para el delincuente. Pero ya empezamos mal. Hay que pasar la prueba física, reconocimiento médico, me imagino, y luego colgarse de la barra, entre otras cosas.
Sí. Son una variedad de pruebas. Por ejemplo, la primera prueba, son tres pruebas.
Sí.
La primera es la aptitud física.
Sí.
La segunda son conocimientos.
Sí.
Y la tercera prueba son tres a su vez. Reconocimiento médico, entrevista personal y psicotécnicos.
Ya.
Las pruebas de aptitud física son tres pruebas.
Sí.
Que consiste en te ponen un circuito, no puedes derribar los banderines o vallas que hay por el camino, ¿no? Y tampoco te puedes equivocar en el recorrido. Tienes también, los hombres tienen el tema de las dominadas, que son flexiones.
La dominada clásica, la que duele todo, bien.
La que tienes que rebasar la barbilla por encima de la barra, extendiendo bien los brazos completamente, totalmente, las piernas, no balancearte y ahí aguantar hasta que no puedas más.
Y las mujeres nos colgamos.
Y las mujeres, lo que he dicho antes, nos colgamos de ahí y de ahí no bajarse. Hasta que no puedas más tampoco.
Y luego prueba de velocidad, me imagino.
Y sí, bueno, de fondo. Es una carrera de 1,000 metros para hombres y mujeres. Una carrera de 1,000 metros.
Ya, ahí correr lo máximo que puedas.
Y ahí vamos, correr.
Para que se vea que cuando hay que perseguir al malo, ahí estáis, en plena forma.
Sí.
Vale.
No se puede sacar un 0 en ninguna de las pruebas.
Ya.
La media de las tres pruebas tiene que dar un 5.
Ya.
Y un 0...
Es como una selectividad. Tremendo.
Exactamente.
Vale, después están las pruebas teóricas, ya hemos dicho. Supongo que ahí tenéis que saber un poquito de todo, desde algo de derecho, me imagino, hasta...
Sí. Ponen un cuestionario a contestar por escrito de 100 preguntas con tres alternativas de respuesta, que dura 50 minutos.
Tipo
test, sí. Y entonces, bueno, pues la temática versa en temas jurídicos, sociales, técnico... De científicos también, técnico-científicos, quiero decir.
O sea, que ahí muy bien recomendada la academia, para que nos vaya. Y luego creo que tenéis ortografía también.
Exactamente.
No
también.
Se puede andar por ahí poniendo a ver con V.
Queda muy feo.
Del verbo haber, quiero decir.
Es que si no, no comprendemos los textos.
Pues
entonces,
también es verdad.
Es una prueba interesante también que quieren evaluar, pues bueno, la capacidad ortográfica, ¿no? Lógicamente se escriben muchos informes y bueno.
Oye, una pregunta que nos han hecho algunos oyentes, Ainchane. ¿Hay algún problema por tener tatuajes o por tener piercings o este tipo de cosas?
Pues no es una exclusión, no es una causa de exclusión para entrar, para ingresar en la Policía Nacional.
No, o sea, que nadie se asuste si tiene un tatuaje o lleva un piercing. No. El piercing siempre se puede quitar, además, pero bueno, el tatuaje es más complicado, pero no hay ningún problema. Y en fin, y hay que pasar todo esto que tú has pasado, por lo tanto, yo creo que estás en condiciones de animar a la gente a que se haga Policía Nacional, ¿no?
Por supuesto, es un trabajo que, bueno, tiene muchísimas competencias este cuerpo. Hay opositores que no se atreven porque piensan que, bueno, pues que el trabajo de Policía Nacional es muy difícil, que solo está Seguridad Ciudadana. Y tal, es un puesto por el que hay que pasar, ¿no? Hay que conocerlo. Además, es muy bonito conocer el trabajo de la calle.
Claro,
¿no?
Que sí.
Es muy bonito.
Sí, pero luego hay muchísimas opciones dentro de la Policía Nacional. Hay muchos puestos de trabajo que hay que cubrir. Algunos más de oficina, otros más de demostrar que las dubiadas sirven para algo.
Hay un campo de judicial, hay un campo de científica, hay un campo de información.
Claro, y ahora incluso hay un campo, me imagino, de nuevas tecnologías también.
También.
O sea que es una opción, ahora que hay mucho chico y chica que hacen la selectividad, que a lo mejor están un poco perdidos, no sé a qué dedicarme. Oye, Policía Nacional, hay oposiciones, es una oportunidad, es un trabajo muy bonito y es un trabajo que hoy nos ha ayudado a conocer un poquito mejor, aparte de esas pruebas que hay que pasar, en Chane Jiménez Rodríguez, que es portavoz de la policía, que es policía desde hace 8 años, que estuvo ahí sujeta a la barra durante un minuto y pico, como una campeona y que hoy nos ha acompañado. Ainchane, muchísimas gracias.
A vosotros, Eli, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Huracán de descuentos. Entra en haya.es y encuentra tu vivienda.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la AGEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la AGEA está en gestoresmadrid.org.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es martes y ya tenemos preparado al doctor Sánchez Martos. Llega las noticias y después hablamos con él.